Los Doors sonando en 13 a 0 cuando pasan 48 minutos de las 14 horas de la mano de Mati Rodríguez. Este temazo del rock and roll histórico, del rock and roll internacional. Estamos con Jorge Señoranz también, que en este momento preparó algo para compartir con nosotros, que es, no lo preparó en este momento lo va a compartir, que es a raíz de la situación que se da con Silveira, el jugador de Peñarol, que va a rescindir el contrato con Peñarol. En realidad no va a renovar el contrato con Peñarol, se va a ir del equipo aurinegro, y uno de los equipos que sonaba era Nacional, a donde él podría llegar a ir. Y a raíz de esto, Seño, se te dispararon un montón de ideas, sí, vinculadas a exjugadores.
Sí, sí, porque bueno, viste que es este... A ver, de un tiempo a esta parte es como que es más común el hecho de que futbolistas que hayan quedado marcados, identificados con un grande, con el tiempo pasen al otro. Después hay casos sonados, como bueno, el último de Coelho, que pasó directo de uno de los grandes al otro. Pero esta historia tan polémica y tan particular, que genera obviamente enojos en unos hinchas y amores en otros, porque obviamente los que gozan son los que reciben esa especie de traición entre comillas, al jugador traidor entre comillas, comienza a instaurarse allá por el profesionalismo en el año 32, y se da con el italiano José Scarone cuando viene a fincarse a Uruguay allá por 1887. Y bueno, y él se siente atrapado por los colores del entonces Kurk, posteriormente Peñarol. Y su hijo Carlos, ¿sí? Vistió la camiseta de Peñarol, que para su padre fue como cumplir el sueño, ¿no? Resulta que, bueno, Scarone, que fue figura en ese Peñarol y que fue campeón en 1911, después se va a Boca. Y cuando regresa allá por 1914, en lugar de volver a Peñarol, fue a Nacional. Y ahí surge justamente el famoso apodo de los manchas de Peñarol. Uh-huh. Porque Scarone, reitero, en lugar de ir a Peñarol, club al que había defendido, se va a Nacional y generó el disgusto familiar y sobre todo la furia de su padre. Que bueno, que cuando le reprochó a Carlos el hecho de haberse ido a Nacional, Scarone se defendió diciendo a qué iba a ir a Peñarol, a manchear de merda, dijo. Y ahí es donde surge el apodo de los manchas.
Sí, señor.
Te das cuenta lo curioso y lo lejano en el tiempo de esta situación. Después, más acá, obviamente, hay una cantidad de situaciones. Una que se recordó mucho fue el pase de Ernesto Pinocho Vargas, que había jugado en Peñarol, se había consagrado campeón con Peñarol, y posteriormente iba a Nacional Pinocho. Y bueno, y se generó toda esa controversia. Y cuando lo presentan en la sede Nacional a Pinocho, el dirigente Scarabino le preguntó si estaba contento a Vargas. Y Vargas dijo, ¿cómo no voy a estar contento si de Peñarol me echaron como un perro? Y ahí el dirigente le dijo, lo único que te pido es que cuando hagas un gol lo grites y beses la camiseta de Nacional.
Ah.
Fíjate al
si
grado...
Si le puede pedir eso a un jugador.
Y bueno, al grado al que llegaban, ¿no? Al grado al que llegaban. Contemporáneo con Vargas, porque jugaron juntos en Peñarol, no sé si te recordás lo de Venancio Ramos.
Sí, claro.
Claro, Venancio se pelea con Damiani, se va para Nacional y en el partido, que, si mal no recuerdo, creo que es en el que debuta, le hace un gol a Peñarol en un clásico y sale corriendo. ¿Te acordás que Venancio tenía esa particularidad cuando gritaba el gol, que salió corriendo? No lo agarraba nadie.
Casi tan rápido como cuando jugaba.
No lo agarraba nadie. Y sale corriendo rumbo como a la mitad de la cancha, obviamente contra la línea de la América, y se para señalando al palco donde estaba Damiani, que era el dirigente de Peñarol con el cual José Pedro Mene, con el cual había tenido el inconveniente y no lo había contratado.
Buen festejo.
Se lo dedicó. Más acá en el tiempo está el caso del Manteca Martínez. Sergio Daniel Martínez, identificado con Peñarol, obviamente. Este, y al Manteca le pasó una situación muy particular, que él la contó. El Manteca decía que la primera vez que fue a entrenar a Nacional, después de él haberse declarado hincha de Peñarol y haber defendido la camiseta de Peñarol, dice, voy entrando y cuando paso por el chalet de los entrenadores, en los céspedes, sale el profesor Esteban Gesto, este, que estaba en el cuerpo técnico. Y Gesto no lo llamó ni nada. Le gritó simplemente, ¿vio que no hay que escupir para arriba?
Ah.
Le dijo Gesto. Y el Manteca dice, me quería morir, porque, claro, Gesto le hizo acuerdo que él había declarado que nunca jugaría en Nacional.
Claro.
Y bueno, el Manteca, ¿te acordás que después sale campeón con Hugo de León?
Sí, sí, claro. Hace un gol de penal.
Sí, defendiendo justamente a Nacional. Néstor Montelongo fue otro, que contó también una anécdota muy particular, el pájaro Montelongo. Este, que claro, él jugó en Peñarol, pasó a Nacional, y él decía que cuando llegó, claro, lo miraban de reojo, ¿viste? Porque no.
Pasó directo aparte Montelongo.
Sí, no le podían, ¿viste? Como encontrarle la vuelta a esa determinación. Pero él decía que siempre fue hincha de Nacional, al grado tal de que él decía que en Peñarol sabían. ¿Y por qué? Dice, porque estando concentrados los aromos, mirábamos los clásicos de básquetbol de la década del 80, y yo hinchaba por Peñarol, por Nacional, y mis compañeros dice que lo jorobaban por esa situación.
Mirá vos.
Al pájaro Montelongo. Sí, sí, que también tuvo ese recordado pasaje por filas de Nacional y de Peñarol. Está el caso muy recordado también de Luis Alberto Romero.
Claro.
Que ese también causó un impacto. Porque, claro, Romero, yo me acuerdo de haber titulado alguna que otra vez en el diario. Y hay una situación que Romero dice: Nacional será siempre el archirrival. Y después de un clásico, me acuerdo que él declaró. Ven las rayas de la camiseta y tiemblan.
Fa.
Claro, eran tiempos donde Romero estaba identificado con el quinquenio de Peñarol. Lo que hacía de que lo llevara a declarar este tipo de cosas. Sin embargo, tiempo después, Romero pasa a Nacional. Y no sé si te acordás que él entra y hace un gol clásico.
Sí, le hizo goles a los dos, jugando sí. Para Peñarol a Nacional sí. Muchos y también jugando sí. Para Nacional a Peñarol.
Y él besa la camiseta de Nacional ahí. Cuando hace
el gol. No me acordaba
de él eso. Besa la camiseta Nacional y él en una entrevista en abril de 2004 dice, besé la camiseta porque fue lo que sentí, me salió y lo sentí en ese momento.
¿Lo sintió así?
Sí, dijo Luis Romero con relación a esa situación. Muchos se acordarán también de Juan Ramón Carrasco.
Sí, uno de los casos más emblemáticos, ¿no?
Juan Ramón Carrasco, JR también.
El otro día lo recordábamos como uno de los pocos casos de un jugador que fue, vino y fue.
El sí. Único.
No. Sí.
¿Hay uno más?
Hay uno más.
¿Que fue, vino y fue?
Hay uno más que incluso fue derecho de uno a otro.
¿Juan Carlos de Lima, no?
No, después se los digo.
Pero ahora me lleva a contestar, ¿eh?
No, vos seguís ahí que está buenísimo esto.
Bueno, ahí está el caso de Carrasco en el 89. Que bueno, él declara ahí, cuando viene, en esas idas y vueltas que siempre tuvo con Nacional, y dijo, por la misma plata voy a Nacional. Pero claro, ahí se da la particularidad de que no lo contratan, y dijo, pero allí no me quieren y las camisetas no me dan de comer. Dijo Carrasco en ese entonces, que se fue a Peñarol y con el tiempo se arrepintió de esa decisión. Carrasco declaró incluso en su libro Un Tipo Auténtico que fue una determinación que tomó en caliente en ese momento de irse a Peñarol. Recordar que jugó con Diego Aguirre en Peñarol Carrasco. En aquel entonces, no sé si se acuerdan, los grandes jugaban con camiseta que tenían la W de Volkswagen.
Sí, señor.
Como sponsor.
Sí, es conocida la foto. Ahora, recién nombraba a Lucho Romero. Yo, Lucho Romero, hablé con él. Creo que el otro día, aparte, hace poco, dijo que yo jugué en Peñarol por hambre. Siempre fui hincha Nacional. Es que pasa que siempre a Lucho Romero, cuando se dan este tipo de situaciones, lo llaman así como cuando hay que jugar contra Venezuela, llamamos a Alvarilla González.
Sí.
Es como cuando se dan ese tipo de situaciones, o se viene el Mundial de Qatar, hay que llamar a Sebastián Soria. O anda mal Uruguay, vamos a llamar a Marcariano arriba. Sí, sí. Son como esa gente que siempre estás ahí, siempre aparecen cuando se dan estos casos puntuales, jugadores que pasan de un lado a otro, o cuando se habla de un periodo de pase a otro. Sí. No pasó cuando se dio con el Danilo Valtierra. Claro. O el Laca Vergara.
Claro, Valtierra, yo me acuerdo, porque en ese entonces cubría Peñarol, una declaración muy fuerte de Damiani, donde dijo, gastamos agua, gastamos jabón, no sé en ese momento, y Valtierra se fue para Nacional. Que lo disfruten, dijo. Muy con el estilo de Damián,
sí,
¿no?
Sí.
Era.
A mí no le dio para adelante. Para mí no fue un sincero mensaje de que le vaya bien en su próximo emprendimiento.
Después hay otro que muy pocos recuerdan, que es una polémica que se generó, que no sé si tuvo ahí algún punto en contacto en cuanto a tema más periodístico que real. Que fue cuando se rumoreó que en el año 2010 Recoba podía desembarcar en Peñarol.
Me acuerdo.
Y ahí Alejandro Balbi declaró, para nosotros es una traición porque en la selección lo bancamos cuando los manchas lo insultaban y lo silbaban.
Mirá, no me acordaba de la declaración de Balbi.
Yo creo que fue apelando a tocar el corazón.
Claro.
¿No? Y a decirle, che, no te vayas, que nosotros te bancamos. Y bueno, y creo que lo más reciente y más recordado es lo de Coelho, que se generó toda una polémica y que tiene puntos de contacto con esto de Maxi Silvera por el tema de las amenazas. No sé si se acuerdan.
Sí, sí. A mí me quedó una más de eso que yo creo que al hincha de Peñarol le dolió más, que es la del Canario Aguiar.
Ah, sí, Luis Aguiar.
Lo del Canario Aguiar, por el momento en el cual se va el Canario Aguiar a Peñarol, por lo que venía de lograr recientemente el Canario con Peñarol, llegando a la final de la Libertadores, la ida del Canario Aguiar a Nacional fue como algo que terminó marcando más, que yo pensé que no representaba tanto, pero sí que había cierto dolor. Es más, había muchos, lo hablaba con amigos hincha de Peñarol, me dicen, si se va Maxi Silvera, no pasa nada. Pero lo de Aguiar me dolió. O sea, como que mucho hincha de Peñarol se sintió realmente dolido por esa ida de Aguiar.
Aguiar estuvo en 12 acontecimientos importantes de Peñarol en los últimos tiempos, como fue el 5-0 y la final de la Libertadores, ¿no? Fue protagonista en los dos casos.
Claro, jugando la Libertadores, que llega a la final jugando con pubalgia toda la Copa.
Claro, aparte él hace los goles en ese clásico. Y es como que muestra la camiseta y es como que genera ahí en el hincha un... Por ejemplo, Marquinhos, no se dio esto que vos decís con Bentancur.
No.
Con Rubén Bentancur no sucedió eso. Si bien obviamente se generó la típica bronca, no se dio. Un hecho que yo...
Pasó en el medio, lo pasa con Liverpool le hace los goles a Peñarol.
Sí, sí.
Ahí ya como que empezó a allanar el terreno para su llegada a Nacional. Jugando con Liverpool, le hace goles a Peñarol, lo celebra, lo festeja y se da esa llegada a Nacional cuando él aparte había dicho que quería jugar en Nacional. Juan Izquierdo pasó.
Claro, claro. Sí, sí. Diego Alonso. El torneo Alonso jugó en los dos.
Y festejó un óvulo,
¿no? Me estaba acordando de una anécdota muy, muy risueña, que es que, no sé si se acuerdan cuando estaba Fossati en Peñarol. Fossati pide la contratación de Carlos Soca, de Carlos Javier Soca.
¿Carlos Javier?
Claro. Y bueno, y Soca va a Peñarol, va a Los Aromos, Peñarol concentraba porque hacía doble horario, y quedaban concentrados en Los Aromos. Entonces vienen y le avisan a Martín Rodríguez que Soca iba a ir a su habitación, porque era la única en la cual quedaba una cama disponible.
El pescador.
Ahí va. Y Martín Rodríguez, muy hincha de Peñarol, dijo, no, Soca, mi habitación no.
Mirá.
Entonces todos empezaron a decir, no, dejate embromar, si es la única... No, Soca, mi habitación no.
Porque aparte seguramente lo habrá marcado alguna vez.
Sí, ahí venía la cuestión. Y él se negó, dijo que no, que de ninguna manera. Y no había forma de convencerlo. Y la única habitación que había libre era esa. Y no querían llegar al tema de ir a hablar con el entrenador. Entonces hablaron con Bengochea, que era el capitán, para que fuera a hablar con Martín Rodríguez y le eché que se deje embromar, tiene que recibir a Soca. Y bueno, entonces ahí se genera una charla Y Martín Rodríguez, que fue muy sincero con Soca, y le dijo en la cara. Dijo, mirá, vos venís a mi habitación porque hablaron mis compañeros, porque si no, no venía, porque vos estabas del otro lado y en un clásico me pegaste y no sé qué. Pero dice que era como que no lo quería de ninguna manera.
Claro, porque está eso también, ¿no? Atrás de todo lo que se habla mediáticamente, la aceptación no solamente del público, sino de los propios compañeros.
Claro.
¿Cómo lo van a aceptar?
Claro. Bueno, otro caso que marcó y que le generó dolor a los hinchas de Nacional e incertidumbre en un primer momento los de Peñarol fue el del Vasco Aguirre Garay. El Vasco tenía unos líos con Fernando Morena, pero clásicos batallas donde se pegaban y sobre todo el que daba era el Vasco, ¿no?
Claro. Caso del Vasco, no llegó a jugar con Morena.
No.
Porque ya se había retirado cuando era para Peñarol.
Claro, pero lo marcó en los clásicos y eran duelo. Claro. Puf, mirá que se daban duro, ¿no? Sobre todo el Vasco, que era el que le daba. Y el Vasco después lo lleva Peñarol. Y claro, los hinchas de Peñarol lo miraban como, viste, pa, a este traen. Uh-huh. Imagínate, le pegó a uno de los máximos ídolos de la historia de Peñarol. Entonces, claro, al principio como que le costó entrar dentro, ¿no? De entrar en caja, entrar en el ambiente Peñarol. Y ahí contaba también Martín Rodríguez, que tiene una forma muy particular de contar las cosas, de que dice que el Vasco se termina ganando a la gente en un partido en las Acacias, donde no sé si se acuerdan que Peñarol, Wander se había convertido en la sombra negra de Peñarol durante un tiempo. No le podía ganar. Wander lo tenía, dijo a Peñarol, le ganaba. Y Damiani dijo, yo tengo que hacer algo. Peñarol jugaba local en el estadio. Y dijo, voy a jugar contra Wander en las Acacias. Y lleva a Wanderers a las Acacias. Un ambiente más chico, con la gente pegada ahí a la cancha, presionando. Y le gana. Pero resulta que, no me acuerdo si le va ganando 1-0, no sé si el gol lo hizo Tice en ese entonces.
Un gol en la hora del negro Tice.
Ahí va. Le va ganando. Y Gregorio, dice, para aguantar el resultado, llama al Vasco. Pero ahí en las Acacias, el banco, no sé si te acuerdas, Marquinho, era como que no había banco suplente, porque era muy corto el espacio entre la cancha y la línea. Y los suplentes de Peñarol se quedaban arriba en el palco que había techado. Y Gregorio le hace la seña al Vasco, que ya pensaba como que no iba a entrar. Y claro, el Vasco dice que mientras daba toda la vuelta que tenía que entrar al vestuario, salir por el túnel, terminaba el partido.
¿Y qué hizo el Vasco?
Se tiró por el alambrado. Se trepó al alambrado. Se tiró por ahí. Y dice que a partir de ese momento la gente piró con el Vasco.
Espectacular.
Piró con el Vasco.
Espectacular. Bueno, seña, buenísima la historia, el recuerdo de muchos jugadores que han ido de un lado a otro. Por acá algunos mensajes que han ido llegando en relación a esto.
Sí, se van a aprender, la gente se va a aprender.
Por ejemplo, Leo Niski, a quien le mandamos un gran abrazo, dice que no te olvides de Luis Cubilla, a quien él cataloga como el más exitoso de todos.
Sí, Luis Cubilla, claro.
¿Qué me tirá?
Dice, campeón de América y del mundo con Peñarol y campeón de América y del mundo con Nacional.
Sí, totalmente.
Otro que logró eso fue Pinocho Vargas, nos dice.
Sí, Pinocho.
Por acá Julio nos dice, el pájaro Montelongo hizo goles en contra en clásicos jugando para ambos equipos.
¿Qué
memoria?
Memoria selectiva. Dice Tatanka, pa, yo sufrí con la idea con la ida del Lucho Romero, aún sabiendo que de Botija fue hincha de Nacional. Lo sufrí por todas las alegrías que nos dio ese loco en el quinquenio. Lloré ese clásico. Hizo dos goles, remontó el partido y gritó los goles. Igual no lo culpo porque prácticamente lo echaron y fueron unos ingratos los directivos de Peñarol con él, como lo son ahora y lo han sido en mil casos, dice Tatanka. Y esto me lleva a hacerles una pregunta a ustedes, también a la audiencia, y preguntarles qué jugador les dolió más que jugara en otro equipo. Ese jugador que ustedes tenían como identificado, que le tenían cariño, que lo tenían capaz que como un ídolo, y que un día dijo, bueno, yo por plata o porque soy hincha o por lo que sea, me voy a jugar a el equipo rival o a otro equipo que nos dolía. Nosotros que somos hinchas de cuadro chico, tenemos muchos casos de jugadores que se fueron a jugar a Nacional o a Peñarol.
El negro Mejía, Racing.
¿Ese fue el que más te dolió?
Sí, y Diego Tito, a Racing.
Mirá, los tenías como identificado como ídolo.
¿Qué era el pedo ya jugar ahí?
Claro.
No te cambia, no te mueve la aguja. No, pero está bien.
No, pero el señor se ríe porque. Pero son nuestros ídolos, señor.
A mí,
no,
se no, 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 cuando en Fénix jugaba el Tomate Espíndola, que era un zaguero, venía a ser. Era no te digo más, era Fabio Cannavaro cuando ganó el mejor jugador del Mundial. Y se lo llevó a Nacional, y ya ahí te molesta. Y se lo llevó para jugar en la tercera. Sí. Y me agarré como un asco. Sí, sí. Una bronca me agarré. O sea, me venís a llevar a el tomate Spindola, tú, Nacional, que es lo mejor que tenemos acá en Fénix, para que vaya a jugar a tu tercera división. Y ahí fue como empecé a tener esa cosa que tiene hincha de jugador chico de... pa. El día que les robe un empate voy a ser muy feliz.
Claro, ¿sabes? Claro, eso también te va alimentando. ¿Vos sí. te acordás de alguno en particular, señor?
Sosita. Cuando vino Nacional. Después también por ahí lo de Recoba, ¿no?
Ahí va, esa te decía, ¿cómo danubiano? Con el Recoba. Sí, Recoba va a Danubio.
Sí.
Y después.
Sí, Recoba nace en Danubio.
Que, sí, claro, lo que pero pasa en la que... vuelta.
Ah,
sí.
La vuelta.
Yo lo que entiendo es que no se lo cuidó a Recoba en la vuelta. No se lo cuidó, ¿viste? Danubio no tenía un equipo como para, ¿viste?
Y no era Recoba y 10 más. En ese claro, momento Recoba ¿viste? No era para acá. Recoba y que te saque campeón Recoba.
No lo rodearon. No se lo rodeó, ¿viste? Y yo sé que ahora hay mucha gente que está esperando por dos. Yo creo que hay dos por los que está esperando. Yo creo que en un momento esperaron por el Mota Gargano, pero hoy son dos.
Cavani
y José. Estuani. José Jiménez.
¿Sabés lo que le falta para volver todavía?
¿Sabés lo que pasa ahí? Al menos me pasa a mí, ¿no? Viste que está eso de que Defensor tiene en Nico Olivera esa chapa exclusiva y única.
¿Cuál?
La de que volvió
Nico Olivera, claro,
y jugó en Defensor Sport.
Volvió a Defensor.
No es única.
Bueno,
pero yo te digo la rivalidad entre Danubio y Defensor. ¿Me seguís?
Sí.
Está. Es como que te. Y claro, y en Danubio vos empezás a buscar. Y pa.
Y bueno, Mauro, como dice.
Pero no se retiró, sigue en actividad.
Sigue en actividad.
Ah, está la puerta abierta del peligro de que
Nico
se vaya.
Nico Olivera se retiró.
¿No crees que Mauro va a jugar en otro cuadro? Si lo llama.
Y no sé.
No, ya lo han llamado y ha dicho que no.
Sí, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que
va a Danubio. Yo creo que se va a quedar ahí.
No sé, ahora había como tentativas para irse al exterior.
Bueno, está, pero el exterior no es lo mismo que irte.
¿En Boston River, Goicochea?
No, en Boston no, creo que no.
Vos sabés que me parece que estuvo de suplente en un cuadro, ¿no? Sí. Sí, tiene razón Marquinho. Él era el segundo golero de... No recuerdo, mirá, pero tiene razón Marquinho por ahí, ¿eh? O tengo, Torque. Por ahí,
la,
¿eh?
Tengo la duda, mirá, ahora lo vamos
a... Rastrealo, sí, porque tengo idea de que sí.
Me suena que jugó en otro equipo de...
No me suena, ¿eh?
Claro, pero vos fíjate que Nico Olivera, que por ahí capaz que se podía retirar en el exterior, vino y terminó acá, ¿viste? Terminó en Defensor.
Alfaro.
Totalmente de acuerdo. Sí.
Sí, a mí me...
Estuvo en Boston River.
¿Estuvo en Boston? Mirá vos, no me acordaba de eso. Qué bien marcado.
¿Viste?
Del Toulouse sin equipo, ahí va Boston River.
Sí.
Y en el 2022, y después de Boston River, sí iba a Danubio.
Mirá vos, no me acordaba de eso.
Falta tu respuesta, Nico.
Sí, hay dos tipos de jugadores que se van para mí a los cuadros grandes. Es el jugador al que entendés que decís, bueno, está... Lo entiendo. Y el jugador que de repente vos lo querías, estaba identificado y deja todo, deja capaz que hasta una mejor propuesta económica o de proyección para irse al cuadro grande y después lo ves ahí completamente involucrado con la situación y decís, loco, ¿por qué? ¿Qué necesidad de esto, no? A mí el que me dolió mucho fue el Keke Almeida cuando se fue a jugar a Nacional. Porque lo tenía identificado, había sido capitán de Liverpool, había sido un jugador muy querido por la gente y de repente era súper hincha de Nacional y muy referente en Nacional y en Nacional la gente no le devolvía lo que él le entregaba, así como le pasaba de repente
no
en Liverpool.
Recíproca,
no era recíproco el vínculo y en Liverpool al revés, había surgido de la cantera, habíamos conocido toda su trayectoria, entonces eso sí me dolió. Pero es un dolor que también entiendo, te llamaron de Nacional, te fuiste a jugar a Nacional, está.
Estamos hablando de el dolor del hincha sentimental. El dolor del hincha. Es más, yo me acuerdo que he tenido mil discusiones en el Capurro, hincha de Fénix. Uno quiere tanto a los jugadores con los que se involucran que realmente querés que se vayan. O sea, realmente, viste cómo decís,
es el momento.
Vos, ojalá que no estén acá mucho tiempo, racionalmente, aunque sentimentalmente querés que esté toda la vida Gonzalito Papa, que estuviera Polaco, que estuviera Hernán Novi, que estuvieran todos. Pero vos, vayan, crezcan,
bueno,
hagan plata,
le pasó, les va a ir mejor. Al hincha de Liverpool con Alan Medina, jugador también, que nació en la institución, campeón de todo, ídolo, referente, capitán, que cuando Liverpool salió campeón, todo el mundo decía, vos, es el momento para que Alan dé el salto al exterior. Y cuando vino a Peñarol, fue como, bueno, está bien. O sea, no, no tenemos nada para reprocharte, ¿viste? Pero se da como si situaciones diferentes.
Sí, sí. Pará, pero me quedó una pregunta en el tintero para Marquinho. ¿Y te pasó lo mismo con Rosario?
No, Rosario no, porque es un laburo. O sea, a mí...
Estamos hablando de Rosario Martín, el técnico.
Sí, Rosario es un grande y encima cuando sos técnico es peor, porque ya son más veteranos, porque ya el fútbol te cambia y si vos no te metés en el circuito siempre dirigen lo mismo como fue brasilero. Vos mirás y siempre son los mismos técnicos.
Pero pará, pero viste que a los técnicos incluso me parece que le cuesta más que a los jugadores en muchos casos, porque están identificados y ellos mismos dicen, sería una falta de respeto. Escuché a muchos decir, pa, yo estoy identificado con tal equipo y sería una falta de respeto ir al otro equipo.
Sí, entrenadores que hayan dirigido a los dos ya es mucho más difícil rastrear que jugadores, ¿no? Mucho más difícil.
Sí, hay obviamente, ¿no? Pero
es muy difícil rastrear.
Sí, sí.
Acá nos dice alguien, Alexis Noble, cuando se fue a Cerro después de haber pasado y brillado en Rampla.
En Rampla, claro.
Pero él no termina la carrera en Rampla, ¿no vuelve después?
No, me parece, no, si mal no recuerdo, termina en Huracán Buceo, creo.
Ah, bueno, pero después, ¿no juega los últimos años en Rampla?
Sí, lo que pasa es que él jugó en una cantidad, ¿no?, de equipos. Sí,
sí, debe ser los jugadores que más. Él y Pedrucci deben ser los jugadores que más.
A mí, por ejemplo, el cachete Maxi Park tiene la particularidad que juegan los dos grandes en Defensor y en Danubio.
Ese sí creo que es el único caso. No conozco otro caso que haya jugado en Defensor, Danubio, Nacional y Peñarol. Ajá, pensando.
Hay jugadores que, si mal no recuerdo, jugaron en Nacional, Peñarol, Rampla y Cerro.
¿Alexis Noble no es uno?
Alexis Noble es uno. ¿Viste?
Pero ahí sí. Y después me quedé pensando en eso de que hay jugadores que a veces uno pasa y decís, ¿y para qué fuiste ahí? Que era como al pedo. ¿Viste? Pues así es onda. Porque uno afuera siempre dice, si ya se consagró. Y voy a pongo un caso, pero no es por él, pero para que se entienda. Nacho González, ¿está?
Sí.
Si ya venía una carrera, todo, el hincha Danubio decía, que venga Danubio. O sea, el pasaje previo a Nacional, había mucho hincha Danubio que no lo entendía. Como decía, ¿para qué? ¿O por qué Danubio, si está un escalón más abajo? O sea, no es solo tu vuelta a Uruguay, sino que tu vuelta a Uruguay, primero, tiene parada por un grande, ya sea cualquiera de los dos, o pasó con Mota Gargano también. Y después recién viene Danubio. Y después hay un tema también de que el hincha piensa que el jugador que sale del club tiene que estar eternamente agradecido y resignar todo, su vida, todo, porque salió del club. Y a veces el jugador del club vuelve, pa, el amor, salió de acá. Y cuando no le va bien, lo cagan a putear a los hinchas. O sea, Gastón Pereiro, cuando volvió ahora a Nacional, la segunda vuelta, no fue lo que esperaban. Y lo mataron. Sí. Tuvieron que cortar el precio. Maxi Gómez volvió. Después de toda la discusión, si se manejó bien, mal o todo, y se fue horrible de Defensor Sporting. Y a veces las vueltas de los jugadores al club decís, pa, volver a un club que generalmente está con un quilombo interno bravo, en una situación difícil, pa, volver a esta, no sé si tengo ganas de que mis últimos tiros hacerme cargo de esta situación.
Acá nos dice que no volvió más Alexis Noble, porque fue en Rampla 97, Cerro 98, o Rampla 96, Cerro 97. Y se termina retirando en Fénix en el año 98.
Ah, en Fénix. Yo pensé que Huracán. Entonces Huracán es antes Huracán Buceo. Sí.
Dice Roberto Fleitas, creo que fue el último que dirigió a los dos.
Dirigió a los dos, sí. Sí.
Y está después.
La Riera tuvo pasaje por los dos.
Bueno claro. No, fue, ahí llamamos a los ayudantes técnicos.
Claro, fue asistente en Nacional.
El que volvió a Rampla fue Quique Sarabia después de pasar por Cerro.
Sí, Sarabia jugó en los dos. Sí.
Técnicos que hayan dirigido a los dos es muy difícil, ¿eh?
Sarabia jugó, en los cuatro jugó. Cerro, Rampla, Tenfield y La Mutual.
Y en Defensor.
También.
En Defensor, sí, señor.
Es difícil.
Voy a buscar. Me está desafiando.
Pero busque en su cerebro, deje el aparatito. No, me extraña de usted.
Estoy tratando
Me extraña de usted.
Estoy tratando de. Estoy tratando de, justamente, de recordar en el cerebro, pero pa.
Bueno, vamos a hacer la tanda de la mano de Mati Rodríguez y en el interín, ahí tenés que pensarte algún entrenador que haya jugado bien los dos.
Sí, sí.
Les digo el jugador que fue y vino.
A ver.
El Loco Romano. O sea, Nacional, Boca.
¿Ángel Romano?
Peñarol, Nacional. O sea, en ese momento Peñarol era el Kurk, ¿no? Pero hace ese circuito.
Chequealo, chequealo. Peñarol era el Kurk, es lo mismo, porque Peñarol y Kurk es lo mismo.
Por eso.
No, son distintos. El Kurk es un...
¿Crees que es un... Hacemos la tanda de la mano de Mati Rodríguez. Estamos también con Sabri D'Ambrosi aquí en este 13-0 hasta las 17.